Muy buenas tardes, este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor. Espero que me estén escuchando bien en cuanto al audio. Está haciendo un poco de aire fuerte, viento aquí alrededor de la Azuca, pero en fin, aquí estamos. ¿De qué vamos a hablar? De esto que quería pensar al respecto. Es algo que no estaba en la agenda, pero es necesario tocar este punto porque hemos hablado de muchas cosas respecto a lo profético, ¿no? A las cosas que han de suceder al final de los tiempos. Y ya hemos hablado tanto sobre esto, el colocar en el tiempo la agenda profética de Dios, pero era necesario establecer a la nación de Israel como punto de partida, pudiéramos decir, ¿no? Y de ahí que, utilizando la fórmula matemática de Dios, la suma de su palabra, toda ella es la verdad, hemos podido poner este gran rompecabezas, ¿no? Estas piezas en su lugar a partir del 14 de mayo de 1948 hacia acá, que es cuando Jacob, que es Israel, regresó a casa y se establece la nación de Israel una vez más como otra nación entre las naciones de la tierra, como era en los tiempos del ayer, milenios atrás. Pero hemos hablado de qué cosas van a acontecer que darán pudiéramos decir, una evidencia concisa, clara, de los tiempos en que nos han tocado. Los tiempos o el tiempo en que nos ha tocado vivir, ¿no? Y una de las cosas que podemos ver a través a la luz de la palabra en cuanto a lo que ocurrió con un primer anticristo que fue revelado en la palabra, estoy hablando de esta manera como dando saltos porque el tema es muy extenso y estoy tratando de decir lo más que puedo en menos tiempo, ¿no? El primer anticristo, como hemos hablado anteriormente, se refiere a Antíoco Epífanes, el cuarto. Obviamente no vamos a hablar sobre eso en particular, no solamente mencionarlo, porque es importante en el contexto en que esto ocurre en la historia, en el tiempo-espacio de la creación de Dios, unos 6.000 años atrás, ¿no? Prácticamente hemos establecido el comienzo con Adán y Eva. Y esto siempre lo hemos dicho de esta manera, unos 6.000 años hacia atrás. O sea, 2.000 años hacia atrás tenemos el primer advenimiento del Mesías, ¿no? Y podemos a marchar hacia atrás otros 2.000 años más hasta el tiempo de Abraham, que fue cuando comenzó todo esto, en cierta manera, cuando Dios llama a Abraham, lo constituye, lo establece como su amigo personal y le da las promesas y le promete la tierra de Canaán prácticamente a lo largo y lo ancho, todo lo que sus ojos podían ver y lo que la planta de sus pies podían pisar. Entonces, tenemos estos 2.000 años hacia atrás, hacia Jesús de Nazaret, y 2.000 años más hacia atrás sería el tiempo de Abraham en la historia bíblica, y 2.000 años antes de Abraham tendríamos entonces Adán y Eva. Entonces, ahí establecemos esta historia que es también aceptada por los rabinos, por los judíos, entendiendo que la salvación Dios se la da a los judíos, porque Dios quiso, llamó a Abraham y de los lomos de Abraham le dio a Isaac y a Jacob, ¿no? Y de los lomos de Jacob estableció 12 tribus, ¿no? Y una de ellas en particular, la tribu de Judá, de ahí nos daría entonces al rey David, y del rey David, de sus lomos, saldría entonces Jesús de Nazaret, el hijo de María, Miriam, hijo de David, Ben David, y de ahí el hijo de Dios. Y ese fue el punto final. No había nada más que hacer porque Jesús de Nazaret estableció la restauración completa, no solamente para el ser humano, sino también para toda la creación. Por eso es que Jesús de Nazaret llegó a decir, hecho está, consumado es. Entonces, a partir de ahí, entonces era cuestión de esperar las promesas de lo que Dios había determinado hacer en su sola potestad hasta los tiempos del cumplimiento de las palabras de Dios a través de los profetas en sus escritos, ¿no? De ahí sacamos la fórmula. La suma de toda ella es la verdad y la palabra de Dios se cumple, no cae en tierra, como él mismo dice, y ni regresa otra vez a él sin que haya cumplido, hecho a lo que Dios la envió. Es otra forma de decirlo, no cae en tierra ni regresa a su boca vacía, ¿no? Entonces, es necesario creerle a Dios. Por eso es la premisa que hemos hablado tantas veces aquí en este lugar. Entonces, a partir de ahí, hablamos lo que hablamos, conocemos lo que conocemos, ¿no? Y podemos seguir utilizando este compás, ¿no? Esta brújula determinada por Dios, ¿no? Que apunta siempre al verdadero norte, como hemos dicho, ¿no? El asunto es que esto es inevitable. Las profecías se han cumplido, se están cumpliendo y se van a cumplir. Entonces, los profetas solían decir, bueno, hablamos esto no por nosotros, sino por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Era la queja continua, ¿no? De los profetas, porque así es la naturaleza humana, es creer, ver para creer. Entonces, el asunto de la fe es algo ajeno, prácticamente inalcanzable para algunos, aunque es alcanzable, porque hay una medida de fe que Dios ha dado, pero por eso es que Abraham fue diferente, porque Abraham le creyó a Dios antes de ver. Entonces, Dios entonces completa la ecuación, ¿no? La fe de Abraham le fue contada entonces por justicia. Es como decir, te estoy probando y si crees, vas a ver el resto de esta ecuación. Te estoy dando una primera parte. No es, él no está buscando ver para creer, como le pasaba a Tomás, ¿no? El asunto es que se le habla la palabra a Abraham, él cree, le cree a Dios, entonces esa fe le fue contada por justicia y se completa el círculo otra vez. O sea, no estamos saliéndonos de los parámetros de Dios, porque vuelve Dios a decir en Romanos, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entramos en un círculo eterno con Dios, ¿no? Donde Él está en control. Pero es necesario que todo comience con la fe. Y por la fe, entonces, se reciben las promesas. Y todo esto, pues, tiene una explicación. Lo que pasa es que las naciones no tienen fe, obviamente. Les cuesta creer la historia, ¿no? Les cuesta aceptar que Jacob regresó a casa, menos que Jacob está identificado con Israel, y menos que el 14 de mayo del 48 fue un cumplimiento profético extraordinario, como se había dicho ya en la palabra, nacerá una nación en un día, de momento, ¿no? Y es lo que ocurrió en ese momento. Hay otra profecía que habla de un valle que estaba lleno de huesos, huesos secos, ¿no? Y la pregunta fue la misma, ¿no? ¿Volverán estos huesos a vivir? ¿No? ¿Echarán piel? ¿No? ¿Cobrarán vida? ¿No? ¿Vendrá el Espíritu de Dios y los levantará para que vuelvan otra vez a caminar, a ser humanos? ¿No? Y es precisamente lo que ocurrió con Israel, ¿no? Entonces son cosas que nosotros las podemos hablar, pero si me hubiera usted quizás preguntado hace unos 40 o 50 años atrás, pues no tenía con qué argumentar, no había tal información, ¿no? Eso fue adquirido después por medio de la fe. Otra vez, es necesario comenzar con la fe. Entonces comenzamos a leer la palabra de Dios y nos damos cuenta que hay algo extraordinario en esa palabra, que está viva. No es una letra nada más como leer un libro extraordinario como Don Quijote de la Mancha, ¿no? Era esa historia, ¿no? Los escritos de Shakespeare y todo eso que tantas los menciono porque tanta gente los utiliza en las universidades, los mencionan, los estudian, los asignan, ¿no? Para leerlos y aún así la Biblia los supera a todos ellos. Pero la sociedad tendría que creerlo y recibirlo por la fe, pero tan pronto comienza esa palabra a carcomer, como se dice, es como algo que está golpeando, ¿no? Algo que está cediendo en nosotros y la palabra golpea con amor, porque está golpeándonos con una verdad que estaba ajena a nosotros. Y la verdad, Jesús dijo claramente, por eso lo dijo, la verdad nos hace libres, ¿no? Esta verdad os hará libres, nos da la libertad, porque tenemos libre albedrío, ¿no? Para poder pensar y poder decidir. Y estamos dentro del círculo de Dios, no, no podemos salirnos de ahí, porque aún para poder creer, para poder entender, necesitamos la iluminación del mismo Espíritu de Dios. Y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Adán era un muñeco, pudiéramos decir, de polvo, de barro de la tierra. Y no cobró vida hasta que Dios sopló de su aliento, ¿no? Y entonces se transforma en un alma viviente, con un caparazón, con un cuerpo que tenía hueso, pero una maquinaria precisa y perfecta que iba a durar toda una eternidad si él hubiese obedecido a Dios al pie de la letra y hubiese comido del fruto del árbol de la vida. Entonces, otra vez era asunto de fe, de creerle a Dios, pero ahí entra el otro, pudiéramos decir, otra función, ¿no? Que la fe tiene que estar activada con aquellos que la creen, obviamente, pero hay otra función que es la obediencia. Entonces, viene la promesa por la fe y luego la persona tiene libre albedrío para creer, tiene fe, pero todavía falta entonces esto otro que llamamos obediencia y que Dios lo resume de esta manera, obediencia quiero y no sacrificio, porque dentro de ese círculo estamos viendo todo lo que Dios iba a hacer para tratar de ayudar al hombre a que recuperara otra vez su estado de salvación eterna, no de la condenación eterna en que cayó el día que desobedecieron a Dios, ¿no? Y Dios tuvo que cortar, pudiéramos decir, el cordón umbilical que unía al ser humano con Dios a causa de la desobediencia. Entonces, aunque Eva fue engañada, ella lo hizo voluntariamente. Adán no fue engañado y lo hizo voluntariamente. Entonces, Dios tiene que revelar siempre lo que venía después. Es como decir, Dios nos va dando las cosas por parte, pero es a razón. Necesitamos entender del libre albedrío, porque si no estaríamos siendo manipulados por Dios. So, él nos va dando por parte, no el plan, lo que Dios tiene para nosotros, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Para separarnos de la creación angelical, una creación perfecta, pudiéramos decir, pero que a razón también del libre albedrío, volvemos a lo mismo. Dios no está creando un ejército de robots, ¿no? Para utilizarlo como él quiere, ¿no? Dios crea y en esa creación hay una identidad que es libre para escoger y lo único que puede hacer eso posible es la elección, el libre albedrío. Tristemente, hay una tercera parte de esa creación angelical que se rebeló contra Dios. Entonces, pero para separar esa creación de nosotros, Dios nos hace a nosotros a su imagen y semejanza, llega a decir, poco menor que los ángeles, aunque estaba refiriéndose a algo más, que Dios siempre está trayendo algo en el futuro, pero tenemos que encontrarlo por medio de la fe y entonces obedecerle a Dios en lo que Él espera de nosotros y podemos ver el círculo completo y podemos ver lo que Dios va a hacer. Entonces, aún Jesús de Nazaret, siendo Dios, se hizo hombre, ¿no? Y en ese sentido, poco menor que los ángeles, porque nosotros somos menor en cuanto a la gloria angelical concierne, ¿no? Pero Jesús de Nazaret, por su obediencia, sería exaltado entonces a lo sumo, ¿no? So, ese hombre que vino, ese verbo, esa palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Obedeció hasta el fin, o sea, obedeció aceptando la copa que humanamente hablando en su parte humana le dice al Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa. No, pero hágase conforme a tu voluntad y no a la mía. Humanamente hablando, como hombre, como hijo de hombre, él obedece, pero eso lo llevó entonces al cumplimiento, ¿no? De la crucifixión, del sacrificio perfecto. Otra profecía, ¿no? Isaías 53, ¿no? El cordero inmolado. Entonces, todo está en ese círculo, ¿no? Que Dios ha establecido, pero tenemos que comenzar con una medida de fe que va a creerle a Dios para recibir información, para recibir promesas, pero dentro de todo eso hay un elemento más que tenemos que incluir, que se llama, pudiéramos decir un elemento más, ¿no? Que se llama obediencia, y de ahí Dios dice obediencia quiero. O sea, no podemos salirnos de este círculo, ¿no? Porque todo lo demás está girando entonces como aquellos que se rebelaron contra Dios, que quieren saberlo todo, pero en realidad no saben nada, que quieren entenderlo todo, pero en realidad no entienden nada. Hasta el día de hoy, ¿no? Los ángeles que se rebelaron contra Dios están subyugados aún así por la misma palabra profética de Dios que los sentenció a ellos a prisiones de oscuridad eternamente y para siempre. El plan de Dios se está llevando a cabo. Su círculo va en movimiento para aquellos que quieren entrar ahí. Este llamado, se pudiera decir, lánzate dentro de ese círculo que Dios ha establecido, ¿no? Pudiéramos decir, no tiene principio ni fin, ¿no? Lo de Dios es eterno, porque Dios en su palabra, él dice claramente que él puso eternidad en el corazón del hombre, para darnos a entender que tenemos un elemento eterno en cada uno de nosotros. Para aquellos que quieren creer en su libre albedrío, quieren creer que después que mueren se acabó todo y no se dan cuenta que en cierta manera es un comienzo más, pero la elección que hicieron fue equivocada y los llevó entonces a una condenación eterna, no separados de Dios, porque no escogieron, no se lanzaron dentro del círculo con esa medida de fe para creerle a Dios, para recibir sus promesas y luego obedecerle, ¿no? Es necesario obedecerle para también no perder lo que has recibido, ¿no? Este es el asunto del libre albedrío, ¿no? Que de la manera que tenemos elección, no tenemos que retener eso para no perderlo por causa de separarse uno de lo que Dios nos ha dado. Porque en ese libre albedrío Dios entonces va a honrarte hasta el final, pero tú tienes que perseverar y no negar su nombre, porque hay otro elemento, ¿no?, que lo hemos mencionado aquí, y quizás estoy hablando de muchas cosas, pero están todas conectadas, ¿no? Es el elemento de la apostasía, ¿no? Es dentro de ese libre albedrío, ¿no? Hay fuerzas de maldad que están tratando, ¿no?, de hacer que la persona que obviamente ha entrado en el círculo de Dios, con una medida de fe, le ha creído, ha recibido promesas, le ha obedecido. Por casualidad, dirían ellos, esos dirían, quizás dude de Dios en un momento dado, que fue el principio que usó la serpiente al engañar a Eva, ¿no? Trae la duda en base de preguntas, en base de argumentos, ¿no? Tenemos que cuidarnos de esas cosas. Por eso es que necesitamos depender de la palabra diaria, de la palabra viva y eficaz, de la palabra que nos muestra la realidad del Espíritu Santo que la inspiró y de ese mismo Espíritu Santo que ha venido a ser morada en nosotros para que pudiéramos discernir estas cosas, para que pudiéramos continuar hacia adelante en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Son muchas cosas aparentemente, no muchos términos, pero en realidad todos están conectados. Si lo puedes poner todo dentro de ese círculo, ¿no? Lánzate en el círculo de Dios. Por la fe, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿no? El plan está ahí detallado y revelado. Porque fuera de este círculo está todo lo demás. Vamos a pensar que dentro de este círculo está la salvación, está las promesas de Dios, está todo lo que Dios nos ha dado, que parece tan limitado, porque fuera de ese círculo es como, pudiéramos decir, hay un agujero negro, un black hole, ¿no? Enorme, que todo lo llena. Y nosotros estamos por el momento dentro de este círculo que parece que no es muy significativo comparado con el agujero negro que nos rodea. Si te sales de este círculo, definitivamente vas a caer o estás navegando dentro de la creación de Dios en ese agujero negro, ¿no? Conforme a cómo tú te has limitado a ti mismo a creerle o dejarle de creer o dejar de creerle a Dios. Entonces, el salto está. El jump, como pudiéramos decir, ¿no? Estás cuando te agarras del Señor y quieres entrar en el círculo de Cristo Jesús y le pides y le dices, yo quiero, quiero, creo. Entonces lo dices de corazón y no miras hacia atrás dudando, ¿no? Y entonces comienza a haber un cambio extraordinario que no se puede explicar humanamente hablando. La ciencia no lo puede explicar porque hemos entrado en la dimensión de Dios, en la dimensión del Espíritu Santo. Este es Carlos Dávila, una vez más, una voz que clama en el desierto, preparar el camino al Señor. Son las 8:05, hora montaña. La hora ya cambió hoy, la hora se ha movido hacia adelante, no una hora más. Entonces, este cambio de hora se hace sentir. Pero aquí estamos en la Azuca, más o menos. Quizás pueda salir un poco antes en la semana que viene. No sé, estoy ahora evaluando otra vez, ¿no?, todo esto aquí en la Azuca, porque estos cambios de hora sí tienen consecuencias, ¿no? Pero yo espero que el mensaje está llegando a ti por los mismos medios. Si no te has suscrito al canal todavía, lo hagas, cdavila14@, youtube.com, creo. En algunos lugares, y simplemente con decir Carlos Dávila USA, te lleva a la cuenta de YouTube, ¿no? Pero aquí estamos, al igual que por el Facebook y por una cuenta de Twitter, y también por un podcast que he estado experimentando con él, ¿no? En los meses pasados, hasta ahora mismo, estoy saliendo por el podcast también y hay algunas personas que ya se han suscrito, ¿no? Y una de ellas, si está escuchándome, ¿no? Es Jason. Le quiero dar un saludo cordial a Jason. el que siempre me recuerda echarle leña al fuego, ¿no? Entonces, cuando él lo escuche más adelante, si lo está escuchando ahora, quiero Jason que sepa que aquí estamos otra vez y estoy todavía tratando de volver a salir al aire, ¿no? Al Radio Shuka, ¿no? En 104.1 FM. Eso está ahí, ¿no? No se ha puesto del todo a un lado, está ahí latente todavía. ¿Por qué estoy hablando de esto y escribo como siempre algunas notas en el pizarrón? Es porque estos cambios que están ocurriendo en la sociedad están afectando al pueblo de Dios también, pero era de esperarse. O sea que todo esto ya había sido pronosticado en cierta manera por razón del mismo libre albedrío, por razón de que el que crea en Dios necesita creerle que le hay. Sobre estos asuntos, no de decir y ponchar tarjetas, soy cristiano y ya está todo arreglado, no trabaja así, esto es una relación personal, como el rey David escapando por su vida, peleando en las guerras, en las batallas, los milagros que el rey David vio, estaba continuamente a la carrera, como decimos, en la huida del rey Saúl o como fuera, por los enemigos, por los filisteos, no, hasta cuando él comienza, él no sabía en qué iba a terminar todo eso cuando él se decide confrontar al gigante Goliat, ¿no? Y Dios le dio la victoria. Sobre esa manera Dios nos da la victoria. Y si el viento está soplando fuerte aquí, no, perdonen un momento, ¿no? Si se está escuchando algún ruido extraño por ahí, pero estoy tratando de hacer todo lo mejor, todo lo posible para que la transmisión salga como deseo, ¿no? Y el asunto es que hasta aquí nos ha ayudado el Señor, yo sigo hacia adelante porque yo sé en quién he creído, podemos decir, Él nos insta a nosotros y confiamos en Él, que Él nos ayuda a que todo esto siga hacia adelante y Él está supliendo nuestras necesidades y gracias a las personas que han creído, que confían, que nos ayudan en la iglesia financieramente, de todos los medios, yo sigo reciclando todo lo que tengo, ¿no? Sea la cámara, sean los micrófonos, sea la laptop, lo que tengo ahora mismo aquí, ¿no? El azúcar, aquí estamos, y gracias a Dios porque ya las temperaturas están cambiando. Pero es algo que no podemos darlo por sentado. Esto es así. Es como estamos aquí hoy y no sabemos para la semana que viene. Estamos confiando de que sí vamos a poder salir al aire cada semana de esta manera, pero no hay nada garantizado, eso es lo que quiero decir. Pero en fin, aquí estamos. El asunto de lo que voy a hablar es que el pueblo de Dios está siendo bombardeado, podemos decir, con fábulas, con ciencia, con argumentos en contra de la existencia de Dios. Es como decirle, ¿para qué están ustedes corriendo de esa manera? ¿Para qué están ustedes creyendo en un Dios que no se manifiesta? Porque ellos están basados en ver para creer. Nosotros estamos en un paradigma completamente diferente por la fe antes de ver, ¿no? Es la esperanza de lo que no se ve. Entonces, llamamos las cosas que no son como si fuesen por medio de la fe. Todo dentro de ese círculo que les he hablado está basado en la fe, ¿no? Entonces, en el momento que comenzamos a movernos actualizando el producto de la fe, el cumplimiento de las promesas, entramos en terreno peligroso porque esa apostasía que les mencioné está siempre pisando nuestros talones, por decirlo así, para traer, si fuera posible, de alguna manera, duda en el campamento, no duda en nuestro caminar con Dios, ¿no? Y es necesario cada vez recordar que el que cree en Dios crea que le hay. Entonces necesitamos otra vez por la obediencia, ¿no? Ya que hemos creído, necesitamos bajar a las aguas, en el bautismo en agua. en obediencia. Necesitamos entonces también ser bautizados con Espíritu Santo y fuego en obediencia. Él nos está dando todo lo que necesitamos, pero por la fe tenemos que hacerlo nuestro, ese bautismo en agua, bajando a las aguas, ese bautismo en fuego, entrando en el fuego de Dios, en esa dimensión, otra vez por la fe, hasta que Él te bautiza y tú sabes, y tú sientes, y tú vives y experimentas el hablar en lenguas angelicales, en un lenguaje que no es de la tierra, en un lenguaje que obviamente al ser angelical viene del cielo, viene de Dios. Es como el maná que cayó del cielo. Entonces, todos estos son pasos que tenemos que tomar y luego tenemos que anclar nuestra fe, nuestras vidas, ¿no? En eso que hemos creído. Cuando pensamos, cuando hablamos, cuando respondemos a las preguntas, siempre tenemos que ir a la palabra de Dios anclados como eslabones invisibles al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Dios que está en nosotros. Es la diferencia, ¿no? Que Dios le hizo entender también antes de que el Espíritu Santo fuera derramado sobre toda carne, como dijo el profeta Joel, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, habían manifestaciones de personajes no bíblicos que estaban bajo el pacto de Sinaí, bajo la ley mosaica, la ley, perdón, de Moisés, los levitas, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo hacía hazañas, venía sobre ellos, estaba en ellos de una manera, pero no era la norma, ¿no? Pero era Dios, sigue siendo Dios. Ahora Jesús de Nazaret, entonces Él nos da al Espíritu, a su Espíritu. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios, es Dios, el Espíritu Santo, que no solamente estaría con nosotros, no, sino que estaría en nosotros como un vaso que va a ser lleno, ¿no?, de la presencia de Dios. Y ahí hay un viento, un aire. Yo miro la puerta porque no sería la primera vez en que veo esa puerta volar, prácticamente, una puerta pesada que la tengo al frente de la azúcar. Si oyen un ruidazo como ocurrió hace un tiempo atrás, es eso, la puerta, el aire la levantó. Pero el asunto es este, mis amados, que todo lo que está ocurriendo hoy es un contraataque del príncipe de este mundo, del querubín caído, que lo único que él sabe con seguridad es que le queda poco tiempo. Es lo que se le ha dejado saber a él, que le queda poco tiempo. Entonces, su archienemigo, por decirlo así, es cuando Jesús de Nazaret, el hijo de María, el hijo de Dios, venga a esta tierra por segunda vez, ¿no? Y él va a establecer su reino milenial, de ahí que serán 1000 años literales en esta tierra, antes de que venga la nueva creación prometida, los cielos nuevos y la tierra nueva. El enemigo, el querubín caído, solo sabe que le queda poco tiempo. Y tan pronto Jesús de Nazaret establezca su reino milenial en el comienzo, antes de que ese reino sea establecido, ese dragón, esa serpiente antigua, ese querubín caído será lanzado al corazón de la tierra, será atado por la fuerza, no voluntariamente, ¿no? Será atado y sujetado ahí por 1000 años. Esos 1000 años que Jesús va a estar reinando en la tierra. El querubín caído va a estar atado por la fuerza, por esos 1000 años, en el corazón de la tierra. Lo único que él sabe es que le queda poco tiempo. Entonces, la palabra profética nos da promesas y nos da información de lo que va a acontecer. Esos son los oráculos de Dios, ¿no? Y llega un momento en que ocurre una batalla galáctica, la he mencionado en los cielos. Y el arcángel Miguel, ¿no? Y sus ángeles luchan contra el querubín caído y sus ángeles allá en el cielo, ¿no? No aquí en la tierra, ¿no? Y entonces son vencidos por el arcángel Miguel y son lanzados por la fuerza a este planeta Tierra y estarán aquí entonces para un tiempo que se le ha denominado como la Grande Tribulación, que son unos 42 meses, ¿no? Si Dios no hubiese acortado los días, Jesús lo dijo, si no hubiera acortado estos días, nadie hubiera sido podido ser salvo. O sea, Dios recorta esa semana 70, ¿no? La divide por la mitad entre dos periodos de 42 meses y 42 meses. Son los últimos 42 meses de esa semana. Es cuando en sus comienzos de esos 42 meses finales, el dragón es lanzado a la tierra. Y eso es lo que se denomina como la Grande Tribulación. So, lo único que él sabe es que le queda poco tiempo, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es que se está manifestando todo lo que se había dicho antes, ¿no? Estamos en ese círculo, pero hay un agujero negro alrededor de nosotros, ¿no? Y entonces ellos están tratando de traer duda para que la apostasía pueda entrar, ¿no? Es como dijo Jesús de Nazaret, ojalá hubiera sido frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, allá en la iglesia de la Odisea, ¿no? En Turquía. El asunto, o Asia Menor, como se reconocía entonces, ¿no? El asunto es que todo va conforme a lo que ya Dios había establecido, ¿no? Es que necesitamos entender todo este rompecabezas, que no es tan complicado, porque una vez tú entras en ese círculo y te mantienes ahí adentro, Él te sostiene, Él te sustenta, estamos ahí, ¿no? Protegidos bajo la luz, el amparo del Espíritu Santo, el ángel de Jehová, el Señor Jesús de Nazaret ha prometido vencer, no luchar, aunque Él no está aquí con nosotros físicamente, porque dice la palabra que Jesús de Nazaret está sentado a la diestra del Padre. Eso, tenemos que entender esta conexión que es un misterio para algunos, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no nos dejó huérfanos, por eso es que el Espíritu Santo fue enviado el día de Pentecostés para que quedara con nosotros y en nosotros. Entonces, no estamos solos, tenemos el Espíritu de Cristo. So, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo está activando el poder y el nombre de Jesús de Nazaret, ¿no? Y ese es el nombre que es sobre todo nombre. Por eso es que podemos confrontar las fuerzas de maldad o cosas que para nosotros son imposibles realizarlas. Pero cuando acudimos al nombre de Jesús de Nazaret, todo es posible. Y vemos entonces, como dice la palabra, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Pues eso es lo que estamos viendo, pero tenemos que estar encerrados ahí, ¿ok? Dentro de ese círculo, porque afuera lo que hay es un agujero negro que quiere devorarnos completamente, ¿no? El asunto es que tenemos entonces que ejercer nuestra fe y guardarnos entonces de esos argumentos que lo que están tratando de hacer es cambiar en realidad los tiempos y la ley. Por eso dije, cuando mencioné a Antíoco, su papel principal, él vino contra esos judíos que eran rigurosos con la ley y con el culto a Dios, ¿no? Él se hizo muy amigo de los helenistas, de los judíos que no estaban bien posicionados, ¿no? Abrazaron más la cultura griega, ¿no? Que lo que Dios les había dado, ¿no? Pero en contra de ese pueblo que servía en el templo, que confiaba en Dios, que esperaba en Dios, él desató toda su ira, ¿no? Y profanó el templo. Y dice, ¿no? Nos da a entender también, además de que lo dice, ¿no? Que vino a cambiar los tiempos y la ley. Y es precisamente lo que va a ocurrir otra vez. Se van a cambiar, ya se están cambiando los tiempos y la ley. Cuando se habla de cambiar los tiempos y la ley, es cambiar la mente de Dios, cambiar el modo en que Dios hace las cosas. Es como decir, cómo Dios piensa, ¿no? Cómo Dios establece su justicia, cómo Dios pesa los corazones, ¿no? Cómo Dios nos ha dejado saber los propósitos suyos, ¿no? En su sola potestad nos ha dado la libertad, nos ha dado el salvoconducto para poder ser rescatados de una vez y para siempre, ¿no? Entonces el querubín caído, lo único que sabe es que le queda poco tiempo, eso está haciendo desde donde él está, ¿no? Hay mensajeros de maldad que operan en las regiones celestes y se manifiestan aquí físicamente en un mundo espiritual, aquí en la tierra. Por eso es que hay tanta maldad. Alguien diría, es suficiente con lo que el hombre hace, la pecaminosidad del hombre. Sí, pudiéramos decir es suficiente, que no hace falta ni que los agentes de maldad provoquen, porque ya el ser humano está provocado al odio, al rencor, a la venganza, a los asesinatos, a la muerte, a todas las cosas que son contrarias a la ley y el orden de Dios, los tiempos y la ley de Dios. Todo lo que es contrario a eso ya está en el hombre, la semilla está puesta desde que ellos decidieron dejar a Dios, desde que decidieron no creerle a Dios, desde que decidieron darle las espaldas a Dios. Entonces, así está la sociedad, pero eso no quita que los emisarios del maligno están aquí llevando a cabo sus planes, porque no son cosas pequeñas. Estamos hablando de naciones, estamos hablando de un nuevo orden global, estamos hablando no de un anticristo que controló una parte nada más cercana al templo a donde estaban ellos, los judíos, no, sino que estamos hablando ahora de un orden global, estamos hablando de todas las naciones de la tierra, estamos hablando de una marca que será impuesta, no, en la mano derecha o en la frente, sobre todo ciudadano, sobre todo ser humano, para poder ser ciudadano de ese sistema, tendrá que llevar esta marca. Pero antes de que todas estas cosas sucedan, estamos nosotros aquí, en estos momentos, cuando todavía hay oportunidad, hay esperanza para escapar y salir y huir, pudiéramos decir, de la ira venidera que se aproxima a pasos agigantados en el horizonte. Recuerda, estamos en ese círculo, no con Dios, la fe, las promesas, la obediencia y todo eso, pero alrededor de nosotros hay un gran agujero negro que todo se lo está llevando, ¿no? La ciencia dice que lo que cae en un agujero negro se hace como la fibra de los espaguetis, ¿no? Es como si te vas desintegrando poco a poco, te vas estirando poco a poco según la materia, ¿no? Se expande, ¿no? Y se destruye, ¿no? De lo que la materia está hecha. Es lo que ellos teorizan, ¿no? Lo que ocurre dentro de un agujero negro. Nosotros por la fe creemos que donde estamos nosotros, en el círculo de Cristo, estamos protegidos de ese tal agujero negro que nos rodea, ¿no? Entonces necesitamos permanecer en Cristo Jesús para poder escapar de la ira venidera. Pero Dios le está dando oportunidad a todos los que quieran creer para que entren y sean parte del pueblo de Dios. Pero es necesario, como valga la redundancia, ¿no? Es necesario creerle a Dios, recibir sus promesas. Esa fe tiene que ser activada dentro de nosotros y comenzar entonces a obedecerle a Él en lo que Él nos está pidiendo y aconsejando que hagamos, ¿no? Es como que Él nos lleva hasta ese punto, Él puede intervenir, prácticamente casi casi llevarnos de nuestras manos, nos lleva de la mano, ¿no? Por la mano de Dios, por el Espíritu de Dios, ¿no? Y por eso es que podemos sentir la realidad y la existencia de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo. Habiendo dicho todo esto, ¿no? Entendamos que es asunto de cambiar los tiempos, la ley, cambiar la manera de que Dios piensa y hace las cosas, la manera en que Dios estableció las cosas desde un principio, ¿no? Y eso nos lleva entonces a nosotros a esta palabra que se está utilizando hoy, que en español es género, ¿no? Pero el énfasis es en inglés, gender. Y se está utilizando la palabra gender como una ensalada que va con todo. ¿Por qué? Porque hay un interés especial en una parte de la sociedad que les conviene que esta palabra gender se utilice y se mezcle con todo este asunto del género, porque siempre nos va a llevar a lo que ya Dios dijo. Sería como en los días de Noé, el capítulo 6 de Génesis, sería como en los días de Lot, ¿no? Cuando Dios destruye las ciudades de la planicie. ¿no? Sodoma y Gomorra, y todas estas cosas están ahí y no hay excusa. Solo tenemos que creerle a Dios y aplicar lo que hemos hablado, ¿no? La obediencia, obediencia quiero y no sacrificio. So, este asunto, solo podemos ser, quiero, estoy limitado en realidad, porque no se dice mucho la palabra gender, si venimos a utilizar en el inglés, ¿no? Es lo mismo, gen. En el latín viene de clase, de tipo, ¿no? Y es todo lo que significaba esa raíz de la palabra género. Pero algo ocurrió en el 1955 y quizás usted puede verificar esto, ¿no? Vaya al internet. Infórmese en cuanto a cómo comenzó esto. Va a encontrarse con este personaje, con este nombre, John Money, en el 1955, porque él es el que de esos psicoanalistas sexuales, ¿no? El que en inglés dicen coin el término para aplicarlo a algo que no existía anteriormente, porque como les dije, no, del latín era tipo clase, hasta ahí. Y es lo que por siglos se entendió. Pero en el 1955 ocurre una aberración. Una aberración es algo que está fuera de la realidad. Es un invento prácticamente. Este señor John Money, en el 1955, aplica entonces la palabra gender en un contexto sexual. Aquí eso no era antes, eso es a partir de aquí. Por eso les digo que hay un segmento de la sociedad que le conviene que la palabra gender no se utilice como una ensalada con todo lo que se pueda utilizar, ¿no? Porque lleva ese sentir, ¿no? Es como un sentir. Les fascina que haya una aberración en el término gender que justifica la manera en que otros piensan en la sociedad, pero esos otros están queriendo vivir la vida no en contra de lo establecido y de lo identificado por Dios como es lo bueno o lo malo. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Ojalá hubiera sido frío o caliente. Estamos viendo que Dios es como Dios estableció las cosas. Por eso quise mencionar Génesis 1:27, creo. Sí, Génesis 1:27, ahí está. Ahí encontramos el término que Dios establece desde un principio, varón y hembra los creó, macho y hembra los creó. Esto es algo binario, digamos uno y cero, digamos blanco o negro, digamos frío o caliente, hombre o mujer, no, sexo opuesto, opuesto. Quiere decir que no hay nada entre medio, es una cosa o la otra. Es una cosa y la otra. Así es como Dios lo estableció desde un principio, pero a partir de el 55 para acá, ¿no? Se introduce esta aberración donde se le comienza a dar un tono sexual, ¿no? A la palabra gender. Entonces, es un contexto, por ejemplo, sexual para asignar identidad, y de ahí es donde se han agarrado, mi identidad, pues yo me siento así. No es que tú te sientes así, es que tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, y Dios te hizo hombre o te hizo mujer conforme a tus cromosomas, XX o XY. Hay aberraciones de los gigantes, por ejemplo, que tenían indicadores de X, Y. Algunos han conectado esto en los cromosomas de los gigantes, gente de alta estatura. Pero Dios puso a Adán en un profundo sueño e hizo, de ahí él sacó material extraordinario, material A imagen de Dios, ¿no? Porque no hay diferencia en ese sentido. Y entonces hizo a la mujer, la varona, XX, ¿no? Y de ahí entonces pudiéramos pensar que Adán lo tenía todo, ¿no? Tenía su XY y tendría también su XX. Y Dios le quita el elemento XX y hace a una mujer y se la presenta a él. He aquí. Les dice, los dos entonces, hombre y mujer, macho y hembra, se unirán y serán una sola carne. Es la única unión que viene, pero es después que se unen en su matrimonio, en esa unidad que Dios establece con el propósito de que la tierra fuera fructificada bajo la reproducción. Del fruto de Adán y Eva. No puede estar más claro que de lo que Dios lo estableció, varón y hembra, binario. Entonces, este asunto de utilizar la palabra gender, género, bajo esa aberración que introdujo el John Money en el 1955, pues abre las compuertas. Para todos aquellos que prefirieron pensar como la generación de Génesis capítulo 6, ¿no? Entonces, que Dios decide, hay que quitar al hombre de la tierra porque me he arrepentido de haberlo creado, porque de continuo lo que quieren es hacer el mal. Pero recuerde que el mal no lo define el hombre ni la mujer, el mal lo definió Dios, ¿no? Es la justicia de Dios. Ellos prefieren resistir a Dios, resistir al Espíritu Santo. Quisieran decir, y algunos lo dicen, y por eso Dios dijo, dice el necio en su corazón, Dios no existe. Pero eso es un argumento que no va para ningún lado, ¿no? Él podrá decir Dios o ella, Dios no existe, pero es un argumento que no puede ser convalidado, no puede ser probado. Es algo que es como una salida de una mente que ha sido dominada entonces por fuerzas externas, en lugar de haberle cedido ese espacio al Espíritu de Dios, que sí quiere ayudarte. Es una fuerza externa, pero es una fuerza benévola, es una fuerza de bondad, de bien, de la justicia de Dios, porque la otra fuerza está operando en ese agujero negro que quiere destruirte, porque ese querubín caído viene a robar, a matar y a destruir. Su función es destrucción. La función del Espíritu de Dios es reconstrucción, establecerte otra vez a la gloria que Dios te dio, ¿no? En los tiempos de la creación, en el jardín del Edén. Entonces, si podemos entender estas cosas, y no son muy difíciles de entender, le estamos dando lugar a Dios, al mismo Espíritu de Dios, que venga y nos ayude a entender y a poder darnos cuenta de que hay un plan maquiavélico, ¿no? Y muchos algunos en el pueblo de Dios, pero ya pudiéramos decir, muchos en el cristianismo aceptan eso como que si eso es la ley, como si eso hubiera existido siempre. No. El término correcto no es gender en inglés. Eso es una aberración, el significado que se le dio. El término correcto es varón y hembra, macho o hembra. Binario, esto es, los creó Dios desde el principio. Esto lo que hizo fue abrir las puertas a los que quieren pensar como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y Gomorra, ¿no? Porque ahí entonces se perdió la identidad, ¿no? Y ese es el asunto, que quieren ahora atribuir la identidad a las sugerencias de esas fuentes y esos espíritus de maldad que operan en las regiones celestes. Por eso es que hay que creer. No creas que algunos dirán, no, el diablo no existe, no, eso no se puede probar, no hay fuerzas negativas en la creación que operan contra contra Dios y contra el pueblo de Dios. Si Dios lo dijo y Dios lo estableció para que nos guardáramos de esas fuerzas de maldad, quiere decir, ponle el sello que en ese mundo de tinieblas, en ese mundo, en esa dimensión, no existen fuerzas de maldad, espíritus de maldad que están tratando de subyugar, están tratando de traer duda, porque su intención todavía sigue siendo la misma, de robar, de matar, de destruir, para que apostaten contra la fe, para que le den la espalda a Dios, para que miren hacia atrás como hizo la mujer de Lot, después de haber sido salva, después de habérsele dado y mostrado la salida para que ella saliera de la ciudad de Sodoma y Gomorra, y se le advirtió y se le dijo, no mires hacia atrás. ¿Qué hace ella? Precisamente mira hacia atrás y pereció por su desobediencia. Entonces, es lo mismo que continuó ocurriendo a través de la historia. Es una lucha continua. Tenemos que agarrarnos de la Biblia, tenemos que obedecerle a Dios para que Él nos dé lo que necesitamos para poder vencer, especialmente en estos días en que nos ha tocado vivir, porque la palabra gender ya está, no va a desaparecer del vocabulario del mapa, y ya lo han introducido en todos los niveles, hasta el kindergarten, hasta lo más pequeño, por todos lados, por los anuncios, por los colores de todas las cosas, en los juguetes de los niños. Todo es acomodando a la sociedad para que acepten una aberración. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que si me preguntas a mí, en este caso, ¿no? Porque le hemos creído a Dios, ¿por qué vamos a utilizar la palabra gender? Ni la debiéramos utilizar. Es como decir las fiestas de Halloween. ¿Para qué entrar en esas fiestas de Halloween cuando sabemos que son abominación y que a Dios no le agrada? ¿Para qué utilizar el nombre de una festividad, Easter, por ejemplo, ¿no? Relacionado a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué utilizar esa historia de ese paganismo, de esa diosa de Ishtar? Algunos piensan que no hay conexión, pero mientras más uno indaga a los orígenes de la diosa de la fertilidad y de los huevitos de colores y de la conejita y de la salida al parque, a la cacería de huevos, ¿para qué resistir al Espíritu Santo? ¿Para qué contristar a Dios por esos medios? Vamos a divorciarnos completamente de esa manera de pensar. Entonces yo quité a Easter de mi vocabulario hace tiempo, lo mismo de Halloween, quité todo esto de nuestras actividades. Si me preguntas a mí, ¿no? Yo tengo que hablar lo que he creído por la palabra, y no solamente lo digo como el que saca un argumento, no dice se lo saca de la manga, no, 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 es un argumento que podemos ir a la palabra de Dios y a la historia, a la arqueología, y está lleno de información para que eso nos ayude a mantenernos alejados a este paganismo, a esta invasión de un paganismo de milenios atrás. Esto no es nada nuevo para los griegos, para los caldeos, los medos, los persas, los griegos, los romanos, hasta el día de hoy. Todo está ahí, en esa estatua que vio Nabucodonosor, hasta los días de hoy, en los pies de esa estatua, en los 10 dedos de sus pies, ahí en Europa, en el área geográfica del antiguo imperio romano. ¿So qué más podemos decir? Todo está ahí dentro de ese círculo. Si le creemos a Dios y recibimos lo que Dios, lo que Dios nos da, lo podremos ver y lo podemos aplicar. Y nos damos cuenta que esas cosas como Halloween, Easter y todo eso no debe estar en nuestros círculos, allá el mundo y sus paganismos. Pero no solamente es que nosotros no lo vamos a practicar ni lo vamos nos vamos a relacionar con esas cosas, no, nuestros hijos. Es más, la responsabilidad es aún más grande para que enseñes a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, ¿no? Como dice Jesús, el Señor, hasta la tercera y la cuarta generación. No importa, es tu función como papá y mamá de abrirle los ojos, aunque yo sé que la resistencia es enorme, ¿no? La crítica, las escuelas, todo, una crítica, es una. Hacen al cristianismo como una aberración por el hecho de que le creyó a Dios. El pueblo de Dios es una aberración porque creyó la Biblia. La nación de Israel es una aberración porque le creyó al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. So, el templo de Salomón, no, eso a lo mejor ni existió. El rey David, no, eso son fábulas. No, todo eso hacen lo contrario. Por eso es que Dios dijo, a lo bueno lo llamarán malo. Y a lo que es malo, abominación, lo llamarán bueno. So, ya esto está para quedarse. No hay quien saque esto hasta que venga Cristo y ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. La lucha del gender va a seguir y continúan entonces ganando terreno. Pero el asunto de esta plática que les estoy dando es porque ya esto ha entrado en los círculos evangelísticos y utilizan la palabra gender, que si me preguntas a mí, no deben ni utilizarla. Sean binarios. ¿Por qué darle lugar al mundo? No le des lugar al mundo. Tú no tienes que. Si no te acepta, pues que no te acepten, ¿no? Si te quieren marcar, pues que te marquen ellos. Pero nosotros no vamos a introducir una aberración. Ya está introducida. Pero vamos a decir aceptarlo, ¿no? El asunto del género, aunque sea para sustituirlo por el sexo, la palabra sexo, ¿no? Para sustituirlo por miembros del sexo opuesto. Pues vamos a decirlo así, ¿no? Varón y hembra los creó Dios, macho y hembra, miembros del sexo opuesto. Pero la palabra género, gender, no la voy a usar. ¿Estamos entendiendo? Porque está cediendo, ¿no? A lo que la sociedad quiere. Y es la sociedad que por medio de una aberración en el 1955, por este señor John Money, se introdujo esto que no fue un invento. Eso no existía, porque si usted va al latín, al origen de la raíz de esa palabra, no tiene nada que ver con el sexo, ¿no? Era simplemente un tipo o clase, ¿no? Eso era todo. Entonces, algunos argumentarán, son capaces de decir, no, el latín estaba mal. Eso no fue lo que se dijo ni lo que se intentó decir, ¿no? Pero entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿No? Vamos a terminar si, confrontándonos con Dios, ¿no? Tarde o temprano, es cuestión de tiempo, vamos a terminar confrontándonos con Dios, con la verdad. Y la verdad permanece para siempre. La palabra de Dios. Imagínese, Poncio Pilato tuvo la oportunidad de su vida, ¿no? Y le pregunta a Jesús de Nazaret, ¿y qué es la verdad? Después de lo que Jesús le estaba hablando a aquellos que le creyeron, las mismas preguntas que algunas de ellas Jesús contestó. Y todo lo que Pilato sabía, siendo procurador romano, él estaba bien informado de lo que estaba pasando con Jesús de Nazaret. Y le pregunta, ¿y qué es la verdad? Con razón Jesús no le dice nada. Y tuvo la verdad delante y no quiso ni creerle a su propia esposa, que tuvo sueños, ¿no? Que la perturbaron porque por lo que iba a acontecer con el juicio de un hombre inocente, con el derramamiento de una sangre inocente, pero tenía que cumplirse así. So, ahí entramos, ¿no? En este argumento donde cómo podemos explicar todo esto, porque tenía que haber sido así. Él tenía que morir, ya había sido profetizado. Pero para que veamos cómo se desarrolla todo esto en el plano político del Imperio Romano, en el plano político de los moradores de Jerusalén y de los ciudadanos romanos, y todos ellos, ¿no? Así ocurrió. Y luego ni se acordarían de ese nazareno, ¿no? Pasó por la historia como algo, Claudio Josefo lo menciona, ¿no? Dos o tres veces, si acaso, menciona a un tal Jesús de Nazaret, poderoso en milagros y en hazañas, ¿no? Pero es todo lo que algunos recordaron, pero no se dan cuenta que hoy aún mayor fuerza divina de parte de Dios se está manifestando en nuestra tierra, ¿no? En el nombre de Jesús de Nazaret, ¿no? Para guardarnos en ese círculo pequeño, pero que no va a quedarse así para siempre. Es por el momento, estamos ahí resguardados, porque hay un agujero negro que nos rodea, pero ese agujero negro va a ser disipado completamente, ¿no? Cuando Dios crea entonces y va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, una nueva creación, un nuevo universo, a veces me he atrevido a decir, ¿no? Dios puede hacer lo que Él quiera, Él es el arquitecto del universo. Pero entendamos que el querubín caído solo sabe que le queda poco tiempo, que tiene cárcel, sentencia por 1000 años aquí en la tierra, y de ahí no va a salir a seguir con sus hazañas, de ahí va a salir al lago de fuego la eternidad perpetua, no la condenación perpetua que está determinada para él, los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios, y tristemente para el ser humano que simplemente no quiso creerle a Dios, no quiso entrar en el círculo pequeño de Dios en estos momentos y prefirió la fuerza del agujero negro que estaba afuera. Eso les dio más, eso les dio quizás placeres, dinero, nombre, fama, historia, un legado, pero que iba a ser algo temporero. Esto que está aquí es lo eterno. Este círculo pequeño te va a llevar a la eternidad gloriosa, a esa nueva Jerusalén, a esa nueva creación, a ese árbol de vida, a ese río de Dios, a esas calles, a un mar de cristal, a esa eternidad preciosa que Dios ha reservado para los que le aman, los que le temen, los que le creyeron, los que le obedecieron, ¿no? Por eso es tan importante Jacob. ¿Y quién es Jacob para el mundo, no? Es un tropiezo, es un estorbo, ¿no? Pero a Dios le plació llamar a Abraham. No podemos hacer otra cosa. Y de los lomos de Abraham, él sacó esto, este asunto de las tribus de Jacob. Y de ahí la tribu de Judá, y de ahí un rey, un pastorcillo que tuvo que luchar con un gigante, ¿no? Que los que estaban apostando, aunque fueran del partido opuesto, apostaban por Goliat, ¿no? Pero ¿cómo concluyó ese enfrentamiento, ¿no? David, el pequeño, ¿no? Con una piedrecita destruyó al gigante Goliat y le cortó la cabeza. Entonces, eso nos enseña el poder de Dios para obrar como Él quiere hacer en estos vasos frágiles, hechos de barro, no por el alfarero que es Dios. Estamos en estos vasos, amados, para poder permanecer en este círculo por el momento. Esto es temporero. No son tantas las pruebas y los problemas que hay, pero tienes que permanecer dentro de ese círculo y no tratar de sacar la cabeza y mirar atrás, porque lo que hay es un agujero oscuro que se lo está llevando, devorando todo en un instante, ¿no? Pero eso no tiene que concluir así para ti. Eso no tiene que terminar así para ti. Dale lugar a Dios, créele a Dios, obedece a Dios, pídele a Dios sus promesas para ti y para tu familia. Y vas a ver los resultados extraordinarios. Increíble lo que Dios está haciendo. A abrir bien nuestros ojos en la escuela, en todos lados, cada vez que usted vea la palabra gender, sea quien sea, ¿no? Para fines que ellos quizás algunos ni conocen porque no se han dado el trabajo de investigar, ¿no? Cuando esta aberración comenzó. Y están usando la palabra como si esa palabra ya existiera en la gramática, en la Real Academia, bueno, en este caso del inglés, ¿no? Gender, pero género es lo mismo, ¿no? El asunto es que vamos a identificar esto, es una aberración, no la uses, ¿no? Aunque quieran, no, pues aquí esto utilizan la palabra gender, lo mezclan como una ensalada, con cualquiera otra cosa. ¿Y qué? ¿Qué me importa a mí eso? ¿Qué nos debe de importar a nosotros Halloween? ¿Qué nos debe de importar a nosotros la conejita de Easter y todas esas cosas y todos estos paganismos? Allá ellos si quieren seguir en su ignorancia, ¿no? Cuando la palabra le está dando el conocimiento, ¿no? La palabra le está dando la sabiduría. Ahora, en estos días en que estamos viviendo, añada esa palabra, quítela de su vocabulario, no la escriba más en los papeles, no, no la use, no use la palabra que Dios dijo, sea binario, que tú sí sea sí, que tú no sea no, macho y hembra los creó Dios, así dice la palabra de Dios. Allá ellos con estas aberraciones que por querer estar bien o por querer estar políticamente correctos o religiosamente correctos entran y navegan por estas aguas que no son aguas sólidas. En realidad es algo que no podemos entender porque son arenas movedizas. No, aquí no hay nada sólido más que una confusión para aquellos que se dejaron enredar, ¿no? Por estas enseñanzas o por esta manera de explicar y hacer las cosas hoy en día. No nos estamos acercando al cumplimiento, nos estamos acercando al final de los tiempos, ¿no? Por cuanto, y Jesús dice, por cuanto, ¿no? El amor de muchos se enfriaría, ¿no? Todas estas cosas están tratando de dividir al pueblo de Dios, de darle lugar a la sociedad para que ellos eventualmente puedan establecer su forma de gobierno global, un nuevo orden bajo una persona que prometerá cosas que van todas y son contrarias a la voluntad y los propósitos de Dios. Por eso quisieron cambiar los tiempos y la ley. Por eso quisieron poner a Dios a un lado. Pero la historia bíblica nos da un final muy diferente. Y es ahí entonces cuando tenemos que permanecer firmes y ser obedientes a la palabra que Jesús nos dejó. He aquí, vengo en breve. Confiemos que Jesús de Nazaret está a las puertas. Ahora vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, a nuestro alcance, para permanecer anclados en esta fe del cristianismo, no de un cristianismo genérico, sino del cristianismo que le ha creído a Dios, que ha nacido de nuevo del agua y del espíritu, que bajó a las aguas y buscó los frutos, la llenura y el poder del bautismo en fuego por la mano de Jesús de Nazaret, como Él nos lo prometió. Y dice la palabra, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. A Él oí, y es lo que estamos esperando en estos momentos. El tema salió fuera del orden de lo que normalmente yo les hablo aquí en cuanto a lo profético, pero tiene una conexión profética, ¿no? Cuando entendemos un poco mejor lo que está ocurriendo allá afuera y podamos defendernos mejor de estas cosas, pero ya no por nosotros, hágalo por sus hijos, hágalo por sus nietos, hágalo por su familia, por su casa, por sus seres queridos y dése cuenta, ¿no? De lo que está pasando allá afuera, por todos lados. Así que vamos a ver el tiempo. Ahora son las 8:45, casi me he pasado. Entonces, una vez más, será hasta la próxima ocasión. Dios mediante, este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor. Les amo en el Señor y deseo las mejores bendiciones para ustedes y tu familia y tu casa. Y déjanos saber por estos medios cómo sea, cómo le ha parecido esta enseñanza en el